En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Es un gusto saludarle en este espacio que está dedicado a que ustedes se pongan en contacto con nosotros y podamos escucharles, ayudarles, contactarles con las autoridades para que les atiendan. Los teléfonos de la cabina 3338-131515, 3338-131421 y el chat 3311-5519-62. Ahí es donde podemos atender a sus solicitudes. Quiero comenzar con un agradecimiento a la Comisión Federal de Electricidad porque ayer por la tarde se atendió con rapidez el mensaje de Cecilia Solís Ramírez que nos decía: tengo un mes sin luz porque el carretón de la basura se llevó el cable. Ya cambié la mufa, pero no me conectan. Esto en Balcones de Santa María y Camino Real a Colima. Les pasé a los amigos de CFE, al equipo de comunicación que lidera Ivonne Rojas el mensaje, y la cuadrilla de ese sector atendió el problema después de la una de la tarde. Así que el asunto quedó resuelto. Por eso le digo a usted que me ayude a entregarme mensajes completos, porque así los pasamos rápidamente y le atienden con prontitud. Así que es importante que nos ayude con la información completa para poder atenderle. Así que reitero el agradecimiento al equipo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad por haber atendido a este y otros reportes del teléfono público. Graciela Ruiz, ¿cuándo abre registro para 65 y más? No todavía, pero hablando justo de este tema de bienestar, después de la primera pausa voy a leer una nota que acabo de encontrar que tiene relación con un aviso importante que les quiero dar porque se me están precipitando, se me están acelerando al registro y están haciendo filas de manera innecesaria. Pero de eso vamos a hablar después de las 11:15. Mientras tanto, le quiero agradecer a Marisela Delgado su paciencia, que esté ya lista en el teléfono público y nosotros estamos listos para escucharle. ¿Cómo está? Bienvenida y muy buenos días. Adelante, dígame.
Hola, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Mire, nada más para comentar mi situación. Uh-huh. Yo tengo poco de viuda.
Sí.
Por parte de la empresa de mi esposo empecé a tramitar lo de la pensión por viudez.
Sí.
Pero en el seguro, en la ventanilla de pensiones, llevé mi papeleo porque supuestamente iba a empezar a tratar primero lo de la pensión. Pero ellas mismas, las de la ventanilla, una de las señoritas me dijo que a la hora de preguntarme que de qué había fallecido mi esposo, pues ya le dije que fue en un accidente de carretera y pues fue en el horario del trabajo, fue con la camioneta, fue en su ruta.
Uh-huh.
Y me dijeron que no podía tramitar primero la pensión, que tenía que ir a medicina del trabajo para que me calificaran el riesgo del accidente.
Uh-huh.
Bueno, fui a medicina de trabajo y pues sí, ya calificaron lo de, bueno, ya nada más me dijeron que sí, que ya había pasado lo de la calificación, que ahora tenía que regresar de nuevo a ventanilla de pensiones para que me dieran como pues sí ya lo que correspondía para lo de la pensión. Y resulta que una de las señoritas, no la misma persona que fue al principio, me comenta que quién me habían mandado a calificar el accidente. Le dije, pues ustedes.
Uh-huh.
Pero yo le digo, no, o sea, fue una de las compañeras de ir con ellas, pero fue en esa ventanilla.
Uh-huh.
Y pues sí, de un modo como muy cortante y yo creo que hasta déspota, muy empática, antiempática, me dijo que no tenía por qué haber metido yo el riesgo del accidente. Le digo, pero yo no sabía, yo solo fui o llevé al pie del cañón de lo que ellos me iban sugiriendo.
Uh-huh.
Y dice, no, pues ahora por eso, en vez de darle lo de lo que le correspondía del 90%, pues ahora nada más le va a tocar el 40%. Ay, le dije, ¿y yo qué puedo hacer? Y uno de mis hijos me acompañaba, le digo, ¿y ahora qué hago? Dice, no, pues no. Dice, tú hiciste lo que aquí te pedían.
Uh-huh.
Entonces mi duda es de, bueno, una, ¿por qué tratan así? Y otra, si sí era lo correcto que ellos mismos me habían mandado a que calificaran el accidente, el riesgo del accidente, porque supuestamente era como un tipo, como una indemnización.
Uh-huh.
pero pues ahora resulta que por mi culpa, pues no, ya no voy a ser merecedora de lo que supuestamente me nos iba a tocar.
O sea, la indemnización por el fallecimiento de la persona es independiente de la pensión, ¿no? Por viudez.
Así lo entendí yo. Ajá. Así lo entendí yo. Iba a ir agregado con lo que iba ya a ser la pensión por viudez.
Ajá. Sí, no, es el primer caso que tengo conocimiento de que cuando un trabajador fallece por accidente, le hacen este procedimiento de ir a medicina del trabajo a calificar el riesgo de el riesgo laboral. No, no lo sabía. Me sorprende, pero no me suena descabellado si se trata de darle una aportación, por ejemplo, como si fuera el apoyo funerario, ¿me explico?
Sí.
Que es nada más una prestación económica por el haber perdido la vida, por decirlo así. Pero la pensión no se la tienen que descontar, eso se lo tenían que dar tal cual, pues como una persona viuda, ¿no? La pensión por viudez debe de establecerse con los criterios muy claros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que yo le sugiero o lo que le ofrezco es que la Delegación Jalisco le ponga en contacto con la jefa de prestaciones sociales o jefe de prestaciones sociales en su clínica para que le expliquen qué fue lo que pasó. ¿En qué clínica hizo su trámite?
En la clínica 48.
¿Esa dónde está, perdón?
Para Oblatos.
Ok. ¿La que está por la 110?
Sí, a un ladito.
Ok. De Oblatos. Muy bien. Le voy a pasar sus datos de contacto para que la reciban. Mi pregunta es, ¿el documento sí se lo recibieron y ya lo están procesando para la pensión o todavía no?
Sí, me recibieron todo mi papeleo. De hecho, hasta van a, creo que una pensión por orfandad a los hijos. Bueno, ya uno ya es mayor de edad, pero que porque como aún está estudiando,
así es,
le correspondía.
Ajá.
Y la niña de 14 años.
Sí.
Entonces ya, pues sí, como que también eso fue un poquito de molesto, pero digo, pues yo no sabía lo que necesitaban y tampoco estoy queriendo robar lo que no me corresponde. Nada más digo, bueno, a veces ni son las maneras y otras que no... Pues uno tiene que hacer lo que ellos dicen, porque ellos son los que saben el procedimiento o el proceso que debe de seguir uno.
Sí, el problema es que lo dicen de palabra, porque si nos entregaran una hoja por escrito, pues tendríamos como defendernos, ¿no? Es decir, yo, Víctor Montes Rentería, le entrego una hoja a Luis Durán y en que le digo, compañero, vayas a conducir en la buena onda, ¿no? O vayas a operar en la buena onda, y él me dirá, cuando le reclamen, oye, ¿por qué me mandaste a conducir si yo soy operador? Ah, pues en esta hoja me la dio Víctor Montes, él me dijo, y entonces ya me regañará a mí usted porque anda dando indicaciones y usted no es César Preciado, el jefe de operadores. Usted que mete su cuchara, ¿verdad? Pero en el IMSS sí, es todo de palabra, y ahí es donde entra, meten a uno en problemas.
Sí, sí, son muy déspotas. Bueno, esa personita ya van dos ocasiones que me toca atenderme, y es muy... No, tiene un modo... Es más, no sé ni por qué está en este tipo de ventanillas, porque dices, necesito una persona de verdad que comprenda a las personas, porque casi la mayoría son dolientes, pero no tienen ni el modo ni la apatía de... la empatía de ser.
Claro.
De ser un ser humano.
Entiendo.
Como nosotros.
Sí, sí, entiendo. Pues mire, vamos a hacer esto, vamos a que le expliquen y sí, que le digan, digo, si ya es irreversible porque usted ya metió todos los papeles y ya están procesándolo sí, como tal, pues qué lamentable, pero sí hay que buscar que usted ponga una inconformidad en lo administrativo con el jefe de clínica para que también ahí, si hubo un error, usted le diga, sí, yo lo cometí, pero porque ella me lo dijo. Porque yo no conozco la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo creen que yo voy a venir a darme una cuchillada en la espalda para que me den menos dinero? Pues no, se supone que no, en su sano juicio nadie lo haría. Además tengo mi niña de 14 años, ¿quién me va a ayudar a mantenerla? O sea, explíquele su situación personal. Ellos no hacen los trámites con perspectiva de género, la verdad es que se les escapa esa parte. Pero bueno, vamos a ver si todavía se puede hacer algo, que la reciban, le expliquen con detenimiento qué se puede hacer, si el caso puede cambiar o ya se queda en definitiva como está, ¿sí?
Sí, está bien.
Muy bien. Me voy a quedar con su teléfono que termina en 6383 para que se lo pasamos a Dalia. Ella se comunica con usted, por favor, contéstele.
Sí, está bien. Nada más tenía otra dudita.
Dígame, sí.
Es también más o menos aparte de eso, pero es por en cuestión del banco.
A ver.
Porque también hicimos, la misma empresa me dijo que reclamara una, que hiciera reclamación de un seguro de vida por tarjeta de nómina. Pero me pidieron mi documentación.
Sí.
Pero ya después la ejecutiva que me recibió dijo que iba a checar y que iba a mandar eso. Eso yo lo hice como el 2 o el 4 de diciembre del año pasado, y supuestamente se llevaba el trámite como en un, a lo máximo 45 días normales, me dijeron, naturales, perdón.
Sí.
Y luego ya resultó que esa ejecutiva la cambiaron de sucursal y me pasaron, tomó mi caso otro de los trabajadores de ahí mismo, de esa sucursal. Pero resulta que ya para esto, yo en marzo fue la última vez que me presenté, porque no reciben a 100 personas, solamente ya por llamada. Y al principio el ejecutivo nada más me decía que todavía no le dan respuesta y que todavía no le dan respuesta, y para eso pues ya llevamos todo este tiempo. El caso es que ya estamos en de que el ejecutivo pues sí ya no me recibe las llamadas tampoco. Uh-huh. Hice la como la reclamación o la petición por Conducef.
Ajá.
Pero pues me dicen que sí tenemos que esperar el tiempo ahí, o me dieron una página para hacer como un tipo de reclamaciones, porque no he tenido respuesta de mi asunto, pero en las oficinas pues sí, como bancarias.
¿Y qué banco es? ¿Qué banco es?
Es Banorte.
Banorte, ajá. ¿Y qué más?
Y nada más de que si no tenía respuesta en mes y medio, pues sí, ya les hablara con usted para saber qué es lo que me podían apoyar. Nada más mi pregunta, ¿así son de largo estos procesos?
Pues en la teoría no, digo, si usted ya tuvo la póliza, establece los criterios específicos para que le puedan dar una solución, y ellos le dijeron en mes y medio, bueno, pues ya tendría que haber sido en efectivo que se lo entreguen, sobre todo porque si ya la persona murió y la póliza establecía que al fallecimiento de la persona los deudos recibían el beneficio, no entiendo qué más quieren. O sea, pues si la persona ya no está, ya sea que se acredita, se activa el servicio y el beneficio porque él ya murió, y ustedes tienen derecho a reclamarlo. ¿No?
Y en este caso, sí meto la reclamación en la página que me dio Conducef para las oficinas bancarias, o no sé qué debería.
¿Qué dice la página? ¿Qué dice? ¿O qué teléfono es? ¿O cómo se llama esa área?
No, nada más me dieron una cuenta, pero uh-huh. es que no la tengo a la mano.
Claro.
Aquí está. Nada más me dieron
¿Qué le dijeron? Si no, yo tengo un teléfono que es el del área de seguros de vida de Banorte para que les explique cuál es la situación y dígales que no le han dado una respuesta.
Nada más, es que lo que pasa es que sí me dio un número de teléfono, pero la persona de Conducef lo que me explicaba era de que no, dice, arriesgamos un poquito a que no la atiendan, porque es más factible que le den una respuesta por páginas, uh-huh, que ¿cómo se llama?
Por medio de la conciliación que ellos van a proponer.
Ajá, pero, no la encuentro. Bueno. Yo la tenía ahorita a la mano para, por lo que me fuera a preguntar.
Sí, porque la necesito para ver exactamente qué le están solicitando, a ver si es factible, si es con
no, pues,
sí.
De solicitar no, nada útil. Más, nada más me dio la página para que yo hiciera preguntar el por qué me están tardando en dar una respuesta.
Sí, como de consulta.
Uh-huh, sí.
Está bien. No, es correcto. Lo que pasa es que algunos bancos tenían un área que se llamaba, no en todos igual, pero le llamaban Preconducef, que era la unidad de atención a clientes. La UNE también le llaman, unidad especializada.
Esa, ahí me mandaron, la UNE, en la UNE.
UNE Banorte, okay.
Sí.
Sí, ahí explíqueles, porque esa es para ver justo por qué los trámites están deteniendo. Sí, llámeles, explíqueles, incluso envíeles un correo a une@banorte.com y dígale, ajá, con fecha tal, yo metí este trámite con este número, es tal persona, a mí nadie me ha contestado, ya pasaron tantos meses y quiero saber por qué está retrasado mi trámite. Y ellos le pueden ayudar. La UNE es, digamos, lo mismo que la Conducef, pero dentro del mismo banco, y ellos están encargados de destrabar los asuntos. Llámeles, uh-huh, y escríbales, pero yo diría que mejor escríbales, para que usted quede documentado las fechas en que se hizo todo el movimiento, porque las llamadas luego no son tan efectivas como un correo electrónico.
Sí, era lo que me recomendaba también el de Conducef, por así lo mismo es. Como usted, que me decía que más bien por escrito para que hubiera algo asentado y acreditado de lo que se está comentando y de lo que están resolucionando.
Así es, un correo electrónico conciso, sin mucho rollo, pero que especifique qué pasó, qué solicitó, cuándo lo pidió, cuál es el número de servicio y que no tiene respuesta y quiere saber por qué está detenido, así de sencillo, respondiendo esas preguntas, ¿sí?
Ok, entonces los datos para lo del seguro me los daría ya después, ¿verdad?
¿Cómo?
En lo de la jefa, nada más para que me dieran una...
Ah, no, yo no se los voy a dar, le van a marcar del seguro a usted.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí, está bien.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas
hasta
gracias,
luego, muy
hasta
buenos
luego.
Días. Vámonos
Buen
a la
día.
Pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, le decía que hoy revisando el diario Milenio encontré una nota que firma Pablo Núñez y dice lo siguiente: reportan largas filas en registro a Bienestar. Y dice lo siguiente: a 3 días de haber iniciado el registro para el registro a la pensión Mujeres Bienestar, se reportan largas filas en cada uno de los módulos que se instalaron para el trámite. Desde temprana hora las mujeres se han formado para alcanzar una ficha y lograr el trámite. Tal es el caso de la señora Isabel Magaña, quien arribó a uno de los puntos a las 3:30 de la mañana de ayer, con tal de asegurar su lugar, a pesar de que comienza la atención a las 9 de la mañana. Ella responde cuando le pregunta al reportero: es que la fila está muy larga, ¿sabe hasta dónde llegue? Al ratito que llegamos empezaron a llegar más y más personas, pero pues aquí llegando temprano nos evitamos el calor del sol, explicó. Las asistentes coincidieron en que estos beneficios son positivos, ya que existe gran parte de la población adulta que no cuenta con empleo o incluso tampoco una pensión. ¿Por qué leo la nota de Pablo Núñez de Milenio y por qué hago referencia a que esta persona llegó a las 3:30 de la mañana? Porque, señoras, esto es absolutamente innecesario. Están desgastándose y ahogándose en un vaso de agua cuando es innecesario. Me parece impertinente que hagan eso y les voy a explicar por qué. Punto número uno, el registro termina el 30 de noviembre. Les queda todavía otro mes completo para registrarse. No hay necesidad de hacer fila desde tan temprano. Segundo, no hay una limitación de fechas. Solo se dijo que los lunes se atienden a las de A, B y C, el martes D, E, F, G y H y así sucesivamente. Entonces, ustedes están llegando a las 3 de la mañana. El módulo se abre hasta las 10. Las sillas llegan a más o menos como a las 9. Y no los van a atender si no traen los papeles preparados para ello. Entonces, no entiendo por qué la necesidad de desgastarse en ir en este momento al módulo cuando hay mucho tiempo para hacerlo y además no son tantas como los de 65 y más. Eso creo yo. Entonces, mi recomendación, porque incluso ya lo consultábamos con el equipo de Bienestar, es que vayan en un día que les corresponda o los sábados que se atienden todas las letras, pero diferido en el resto del mes. No hay necesidad de ir todas al mismo tiempo de golpe y estar haciendo fila. Se están ustedes lastimando solas, se están afectando solas sin ninguna necesidad. Insisto, el registro termina el 30 de noviembre, tienen todavía este mes, vamos a llegar apenas a la quincena y todo lo que resta de octubre y todo noviembre para darse de alta. Y otra cosa, que quede bien claro, no les van a pagar inmediatamente, ¿eh? Este proceso es igual. Las dan de alta y pasan de 3 a 6 meses en que las den de alta. Y luego de 3 a 4 meses en que reciban la tarjeta y luego de 3 a 4 meses en lo que les empiezan a pagar. ¿Por qué? Porque son muchas. Esto es igual, la logística es exactamente la misma. Entonces, mi recomendación, insisto, no se me desgasten, no se maltraten, no hay necesidad. Yo diría que respeten los calendarios de las letras, sí, pero váyanse acomodando en los días de la semana para no tener problemas, para no ir todas de golpe del 7 de octubre para acá. Esto ha sido, llevamos 3 días de registro más o menos, y ha sido esto un conflicto de verdad, de que todos quieren ya que se les registre. Bueno, me parece innecesario, pero ahí está mi recomendación. No es prudente que lo estén haciendo así. Tienen mucho tiempo para hacerlo y aparte el recurso no va a llegar inmediatamente, ¿eh? Si están esperanzados a eso simplemente no va a pasar. Vámonos con las llamadas del auditorio. Linena Pineda: había llamado la semana pasada porque mi madre no recibía su medicamento, ya que no había angiólogo. Me llamó Dale, me envió al doctor Mario Alberto Lupercio de la 34, es jefe de consulta, se portó muy amable, ya me dieron el medicamento y quiero darle las gracias. Muchas gracias por confirmarnos ese dato, que le atendieron finalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Carlos Rizo, en la colonia centro de Tlaquepaque no hay agua. Hablé al CIAPA y dicen que no tienen cortes. Para mí que es cuestión del municipio más que del CIAPA porque tenemos años con irregularidades. Un anónimo, me dieron 3 teléfonos para hacer cita en mi pasaje para recarga de medio pasaje, pero nunca contestan. Pues la otra opción es asistir al módulo y ver por qué no están contestando, porque la empresa que maneja las tarjetas, si no me equivoco, que sigue siendo TISA, es la que está haciendo este desorden con los registros y la autoridad solamente está de espectadora sin poner atención al problema que se genera en ese lugar. Otro más de los que llegan al teléfono público, pero sin que se dé el nombre, dicen aquí, ¿cuándo se acabará la huelga o paro en el Poder Judicial? Mi hijo ganó un laudo para restituirlo en su trabajo en una escuela, le deben dar una plaza, pero el abogado dice que ganamos, pero que hasta que acabe el paro lo van a restituir, así que no hay una fecha, eso sigue todavía pendiente, hay que estar atentos a lo que resuelva el Consejo de la Judicatura Federal. Fernando Rivas, se solicita sangre porque será operado de la columna en la Cruz Verde. El teléfono que deja de contacto, 3321-147315, 3321-147315. Y tenemos desde el Hospital Civil al doctor César Guerrero. Hay un paciente que necesita de nuestra ayuda, así que vamos a escuchar cuál es su problema y qué necesitan. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al teléfono público.
¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto.
Gracias. Explíquenos, doctor, ¿cómo le podemos ayudar en este caso? ¿Qué está pasando?
Mire, lo que pasa es que el paciente José Peroza del Toro es un paciente que está cursando con un problema cardiovascular muy raro.
Sí.
Está cursando actualmente con un problema de infección aórtica. ¿Qué es esto? Que una arteria muy importante del corazón que prácticamente nos da todas las arterias de todo el cuerpo, que tiene un daño, está rasgada y tiene un riesgo inminente probablemente de ruptura en los próximos días.
Uh-huh.
Es una, pues, su problema, su manejo definitivo debe ser con cirugía, con el equipo de cardiocirugía. El único problema inconveniente es una cirugía de alto riesgo, alta complejidad, y por lo tanto el recurso que se necesita para poder llevar a cabo la cirugía, tanto insumos, material y todo eso, es muy costoso. Ya desafortunadamente el paciente pues no cuenta con ese recurso de manera inmediata para poderlo pasar a su procedimiento.
Ajá, ¿qué necesita? ¿Cómo le podríamos ayudar desde el teléfono público del auditorio, las personas que nos escuchan, doctor?
Pues mire, la verdad es que el recurso que se necesita es mucho más económico con respecto, creo que es lo único que se necesita. Al paciente se le pone en contacto con respecto a insumos y material que se necesite, solamente el recurso económico es el que está, o sea, sí que es escaso.
Uh-huh.
Y la cuestión aquí es que es una cirugía pues de urgencia. El paciente está estable, afortunadamente, sin embargo es un proceso que no podemos predecir en qué momento pues vaya a complicarse con una ruptura de esa estructura. Y el problema de eso es que conlleva una alta mortalidad en dado caso de que eso llegue a aparecer. Yo no puedo de manera ahorita en este momento disponer de una temporalidad hasta qué punto podemos decir, si no se fuera en este punto hay un riesgo inminente de mortalidad, pero sin embargo necesitamos hacer la intervención lo antes posible, ya que se identificó.
Claro. ¿Ya le dijeron a la familia cuánto se necesita, doctor? ¿Cuál es la cantidad?
Yo no tengo costos porque yo soy cardiólogo. Yo
okay.
Prácticamente yo soy el que da la indicación de la cirugía.
Ajá.
Entonces, los costos los maneja el servicio de cardiocirugía, que es un servicio anexo a nosotros, pero que ellos realizan la cirugía. Ellos cuentan con respecto a costos y eso. El
Ajá.
paciente puede ser que ya tienen ahí la cantidad que se necesita.
Uh-huh.
Entonces, me parece que van a hablar con él en un momento. Entonces, con él sería la cuestión de hablarle de los costos. Nosotros, como médico del sector público, no contamos con ese dato precisamente uh-huh. porque, pues, no es algo que nos corresponde.
Manejen, claro. Sí, no sé si mi compañera Lulú te dijeron si el paciente va a estar en línea también o le vamos a marcar después al paciente, después del doctor, ¿no? Ah, bueno. ¿O está el paciente cerca de con usted, doctor, que podamos hablar con él o no?
¿Vale?
¿Está el paciente cerca de con usted en este momento
sí,
o no?
Sí, aquí está conmigo.
¿Me lo puede pasar, por favor, para hablar con él?
Sí.
Muchas gracias. Muy amable, doctor César.
Hasta luego, buen día.
Gracias. Buenos días.
Hola, buen día.
Caballero, su nombre, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted?
Eduardo Pedroso, sus órdenes, señor.
Oiga, ¿qué edad tiene y a qué se dedica? Cuénteme.
Bueno, ahorita cuento con 52 años.
Uh-huh.
Me dedico al comercio, pues, que es comercio, vendo ropa, juguetes, todo lo que se pueda vender.
Claro. ¿Dónde vive usted?
Aquí en Guadalajara.
¿Qué colonia?
Paraguantitán.
Paraguantitán. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta del padecimiento? ¿Se sintió mal? ¿Llegó al hospital? ¿O tuvo algún desmayo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O estaba trabajando y se enfermó? ¿Qué pasó?
No, de estar descansando, yo de noche dormido, me llegó un dolor en el pecho, me despertó, me faltó aire, pues no sabía qué hacer, me esperé hasta temprano que me ayudaran a llevarme al hospital y ya me sacaron pues estudios, me encargaron muchos estudios para ver en realidad qué tenía y pues resultó que lo que le explicó el doctor, que tengo mal la vena aorta, tengo una diserción, se llama.
Diserción, sí.
Entonces, sí, está algo peligroso.
Claro. Eduardo, ¿usted es solo o mantiene a alguien de familia?
Bueno, yo normalmente me encargo pues de mi casa, estoy con mi mamá, con mi hermano. Mi mamá pues la atiendo porque está en silla de ruedas y pues ya ella es mayor.
Ella, ¿vale?, es mayor. ¿Su hermano, qué edad tiene?
Tiene 55 años más que está enfermo, le dio un infarto en su cabeza, sino que no está al 100%.
Ajá. O sea, usted es el pilar de la familia y todos los demás están enfermos.
Sí, hombre, y me pasa esto, entonces estoy, ¿cómo se llama? Pues algo, pues ya no sé ni qué hacer, ¿no? Claro. Parándome algo.
Claro, preocupado. Sí, ¿cuánto es lo que se requiere para el no sé qué es, material o algún insumo o estudios? ¿Qué es la cantidad que necesita reunir? Díganos.
Pues ahorita me hacen falta 110 mil pesos para concluir lo de la operación.
Ok.
Básicamente es para el material que se necesita para que me operen. Y pues a lo que me explicó el doctor, pues lo que sea lo más pronto posible, dado porque sí está muy
grave,
delicado.
Claro, dígame una cosa, ¿cómo le están recaudando? ¿Cuál es la cuenta de banco para depositar? ¿O cómo le vamos a hacer para ayudarlo? Porque digo, lo haríamos por medio de alguna fundación como Cáritas, Hospitales Civiles, pero no hay tiempo. O sea, no tenemos ahorita tiempo para hacer todo el protocolo que se requiere y mejor que le depositen directamente a usted quien le pueda ayudar. ¿Tiene alguna manera de que le puedan enviar el dinero a una cuenta o algo por el estilo?
Sí, aquí tengo un número de cuenta.
A ver, dígame. Sí.
4152.
Ajá.
3142.
Sí.
8097.
Sí.
4794.
Perfecto. Lo repito para ver si lo anotamos bien todo. 4152. 3142. 8097. 4794. ¿De qué banco es?
Es Bancomer.
De BBVA, perfecto. ¿A nombre de quién está la cuenta?
Eduardo Pedrosa.
¿De usted?
Sí, señor.
Muy bien. ¿Usted en este momento ya tiene con apoyo de familiares o amigos alguna cantidad para llegar a los 110 mil o no tiene nada en absoluto?
Sí, he estado, estamos pues haciendo la lucha, pues sí hemos juntado ya dinero. Ahorita es lo que la cantidad que le digo es lo que falta.
Bueno, pues mire, de nuestra parte seguimos aquí haciendo la difusión para que se pueda conseguir el recurso. Evidentemente vamos a pedir aquí a las personas que nos escuchan, quien tenga la voluntad de donar y pueda apoyar, que lo haga. Nosotros tenemos aquí también recurso que nos apoya un donador altruista que podemos dispersar a esta cuenta, para eso justo es, para poder ayudar a casos como el de usted. No le digo que es todo, porque pues son muchos siempre los casos, hay que repartirlo, pero en esta ocasión creo que llega pues en buen momento, a inicio de mes, para poder ayudarle. Y si alguien más se puede comunicar con nosotros, les daremos también la cuenta para que, al igual que este programa, le ayudemos a depositar y ojalá que pronto tenga ese dinero disponible. Si se llega a reunir en los próximos días, si lo operan, nada más avísenos para también saber que eso ya se completó y poder enfocar las baterías en otra persona que tenga necesidad como usted, ¿sí?
Claro que sí, les agradezco mucho y pues nada más, muchas bendiciones.
Claro, nada más de nuestra parte decirle que tenga mucha fuerza, mucha fe. Sé que hay mucha solidaridad en esta ciudad. Yo confío en que las personas que nos escuchan nos van a ayudar tanto aquí en México como en Estados Unidos para que su caso salga adelante, y sé que como usted tiene ese pendiente de cuidar a su mamá y a su hermano, Dios le va a ayudar y va a salir adelante. Así que ánimo, fuerza, y no se despegue de los médicos, porque el resto del trabajo lo hacemos los demás, ¿sí?
Claro que sí, muchas gracias.
Ándale pues, cuídese mucho y que se recupere.
Gracias.
Gracias, pues ahí está el caso. Gracias al doctor César Guerrero del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y a Eduardo Pedrosa, que está pues literalmente luchando contra la muerte en este momento. Hay que decirlo así con todas sus letras para que se entienda la gravedad del asunto. Nos movilizamos y yo le pido a usted que me está escuchando, estos casos ya verificados por personal del Hospital Civil, por el personal médico y ante una situación tan crítica como es la de la vida de una persona, yo a nombre de este teléfono público le pido que nos pueda ayudar, porque solo no podemos. Si usted nos puede echar la mano con lo poco que se pueda, vamos a ir juntando de a poco para que se pueda llevar a cabo esta cirugía. Se trata de entre todos salvarle la vida. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, para hacer esto más ágil y por la urgencia del caso que amerita el tema de Eduardo Pedrosa, a quien me ayude con las donaciones, le voy pasando a través del chat el número de cuenta y la información de Eduardo. Entonces, nada más dígame que quiere la información de Eduardo y yo con todo gusto se lo comparto. Es muy claro lo que dijo el doctor. La vena aórtica, la principal, la que distribuye la sangre a todo el cuerpo, está rota, está reventada. Si se daña más, él puede morir. Esa es la urgencia. Por eso nos estamos brincando el paso de hablar con una asociación civil. Pero yo confío ampliamente en el personal médico, en el personal de los hospitales civiles, y por eso sé que si ya nos habló el doctor es porque esto urge para allá, para allá. Entonces, les encargo que nos echen la mano con eso. Yo les voy pasando el dato a quien nos pueda ayudar, y que los depósitos los hagamos todos en cuanto podamos y rápido tengamos buenas noticias. Sé que juntos vamos a salvarle la vida. Vámonos con más mensajes. Yo tengo por acá algunos textos. Gracias a quienes están pidiendo la cuenta del caso de Eduardo Pedrosa. Se los estoy enviando ya. Y en eso andamos. Nada más, denme tiempo. Voy rápido. Dice aquí, bueno, esta es una fotografía. Dice aquí de donde cambiamos. A ver, permítame. Cambiamos de carriles, que si mal no recuerdo, frente a la Cepolla o Hacienda San Acacio, en la Mojonera sobre Ramón Corona, se dificulta mucho el cuidar por dónde pasar. Creo que se está quejando del camino viejo a Tezistán, creo que es. A ver, espérenme, déjelo, leo completo. Dice, les envío un mensaje con atenta petición de apoyarnos a levantar nuevamente el reporte de baches en Ramón Corona. Hace un mes había reportado y nos hicieron favor de repararlo, pero nuevamente están feos los baches. Considero personalmente que el material con el que realizan las reparaciones es de baja calidad, puesto que apenas pasó un mes y se destaparon nuevamente. La parte más fea está en el área que está entre Ramón Corona y Avenida Guadalupe y Lago del Rey. En la parte donde te cambias a los carriles de arriba también está feo. He presenciado vehículos que se han ponchado por los baches como están y considero que son un riesgo, por lo que nuevamente pido de favor su apoyo para repararlos. Hoy tomé este video, no sé si se puede apreciar mucho por el ángulo que tengo en el vehículo y el sol que pega directamente a la cámara, pero puede darse una idea. Agradezco el apoyo, ojalá puedan repararlos, pero con materiales de mejor calidad. Siguiente mensaje, mi hermana tiene 60 años, ¿en qué fechas debe ir a registrarse? O el sábado también atenderán a ella para ir a preguntar. Sí, sí puede, pero mejor que vaya a la letra que le corresponde en este mes o el mes que sigue. Si usted nos está ya escribiendo en el chat, quiere decir que nos tiene como contacto y ahí está el calendario de las fechas de registro para que lo haga. Es importante, ya se puede dar de alta. Ojo también con lo que dije hace rato, no quiero que todos vayan el sábado en montón, es lo mismo que si fueran entre semana. Lo que necesitamos es que se disciplinen y vayan de a poco en el transcurso del mes para que pueda hacer esto más eficiente, más rápido. Vámonos con, teníamos por acá una nota de voz, déjeme la, a ver si la encuentro. No, es que estoy ahorita con la parte urgente de darle la información de el depósito al caso de Eduardo por su situación de corazón, y aquí me están bombardeando con la solicitud, así que pues urge y estamos en eso. Así que gracias por su paciencia a los que no alcanzamos a ayudarles, pero vámonos a seguir atendiendo los mensajes. Dice aquí, cancelo mi salida a un restaurante para donarle a este señor. Ah, caray. Bueno, no, pues ya, discúlpame, no creí que estábamos hablando de lo mismo. Creí que me estabas pasando un asunto en lo particular. Así que bueno, entiendo y te agradezco la gentileza de tu mensaje y la ayuda particular a este caso, mi estimado. De verdad, muchas gracias. Siguiente, dice aquí, A ver, sí, lo mismo que quiere en el caso de Eduardo, otra vez aquí. Las de 60 todavía no se registran, solo 63 y 64. No, está usted equivocada, eso ya se explicó muy ampliamente desde el lunes, eso ya comenzó y sí están las de 60, pero 60, ojo, solamente en Colotlán, Mezquitic y Bolaños, las mujeres que son indígenas o afrodescendientes, ¿sí? Es para ellas lo de 60 años. Es más, aquí tengo otro mensaje que le va a dar claridad sobre esa situación para que tenga la información que nos compartió la Secretaría de Bienestar. Importante. Voy con más, sigo pasando los datos de Eduardo para quien nos pueda echar la mano y se agradece que todos se movilicen tan rápido como siempre ante una necesidad tan urgente. Dice que si se puede dar transferencia a Lulú, me haces un favor, le marcas al hospital y diles que si está Eduardo todavía que te pasen el segundo apellido y que quieren la cuenta clave para hacerle transferencia. Entonces, si es posible, sí, nos ayudas, te lo paso. Vamos mientras al corte y con eso regresamos. Estamos de regreso, vámonos con Leticia Morales. Adelante, le escucho, buenos días, dígame. Leticia, ya está al aire, adelante, por favor.
Ok, Víctor, sí. Fíjese que quisiera ver si me pudiera usted informar acerca de que presenté yo mi pensión del Seguro Social y me la en marzo me dijeron que me la entregaran en mayo y 10 días después tenía que ir a cobrar mis Afores. Entonces fui yo como en esos días, a fines de mayo, y no me dieron los Afores. Me dijeron que en junio, fui en junio y me dijeron, sí, véngase. Ya cuando fui en junio, me dijeron que el gobierno federal había recogido todos los Afores de las personas que tenían 70 años. Y le dije, sí, pero de los que estaban activos, no. Entonces, que se lo llevaron, y eso era que no me lo pueden entregar. Metí ya un aviso en Banamex, que es donde tenía mis Afores, los metimos a solicitarlos a Bienestar desde agosto, y eso, ayer fui, y es hora que todavía no me reintegran. Mi pregunta es, ¿con quién puedo yo, a ver si usted me puede decir, hablar con Bienestar para que me regrese ese dinero, que son mis Afores?
Sí, es sobre la pensión del bienestar, ¿verdad? Que se fue, sí, supuestamente al fondo de las pensiones para el bienestar.
¿Cómo?
Es lo que supuestamente que se fue al fondo de pensión para el bienestar.
Exacto, así es.
Bueno, uh-huh. Había encontrado yo un teléfono hace un tiempo. Déjeme, sí, ver si me aparece por acá. Creo que había un procedimiento en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero permítame. Dice, el proceso para solicitar la devolución de los recursos es por medio de la resolución de pensión. No, pero usted se lo quitaron, usted no lo tiene que hacer así. Este no, sí, le va a servir.
A mí, haga de cuenta que yo los tenía en Banamex.
Ajá.
Y entonces en Banamex ya me los iban a entregar, pero entré en la recesión esa.
Sí, sí, sí.
Y que se llevaron todo. Le dije, yo no puede ser posible porque dijeron muy claro que se iban a llevar los Afores de personas que ya no estaban trabajando, que no los habían solicitado, y yo estaba en proceso de, ajá, le dije, no, pasaron años, si mi pensión me la dieron en mayo, yo fui a los 10 días y metí papeles, estaban los papeles vigentes con ustedes, uh-huh, y fui en junio y me dijeron que ya se los habían llevado. Entonces metimos un aviso, anduve yo para preguntando y metí un aviso, lo metió Banamex a los Afores en agosto. Uh-huh. Todavía en agosto, y fui ayer y me dijeron que todavía no estaba, uh-huh, que me tenían que hablar de Bienestar. Entonces yo lo que pretendo es que usted me pudiera, a ver si usted pudiera saber si me puede contactar con alguien o cómo le puedo hacer para hablar a Bienestar para que me regresen esos recursos.
Sí, no sé si sea con ellos directamente en Bienestar, porque creo que también tendría que ver con Sartel. El sistema de ahorro para el retiro le tendría que ayudar a usted a recuperar ese dinero y a orientarle cómo sacarlo. Le voy a pasar un número para que le vayan dando un norte de qué hacer en este caso. Me lo anota, sí, por favor. Es, sí, 5513,
sí,
28,
sí,
5000.
5000. Porque ayer fui a recoger lo de Infonavit, me hablaron por teléfono y lo de Infonavit ya me lo entregaron.
Uh-huh.
pero lo de ellos no, que no saben, ellos dicen, no, pues es que le tienen que hablar, pero vamos a volver a meter otra solicitud. Sí la volvieron a meter, porque fui aquí a 8 de julio, uh-huh. y ya me la dieron y la volvimos a meter. Entonces, aquí donde usted me está diciendo es Sartec.
Sartel, la Sartel, el sistema de ahorro para el retiro, del SAR, del SAR, así se llama, pero el Sartel es el SAR, número de atención, así es.
Ok, y a ver si ellos me pueden recuperar ese dinero.
Sí, 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 le van a explicar cómo se hace para poderlo recuperar.
Ah, perfecto, sí, sí, sí. Ok, yo vuelvo a llamar y también estoy esperando a ver si me llaman de... como me dijeron en Banamex.
Sí, y el banco le tiene que apoyar porque ellos son los, digamos, son intermediarios, tenían su dinero y lo tuvieron que entregar, sí, porque los obligó la ley, pero también están obligados a resolverlo, sí, a darle una solución.
De hecho, le digo que es el segundo notificación que le mandan a Bienestar para que me regresen esos recursos al banco, así me dijeron los del banco, y el banco me los tiene que regresar a mí.
Ajá. Uh-huh. Muy bien, si eso no funciona, ya vemos aquí con el equipo de Bienestar si ellos son los encargados de hacer eso para que la atiendan en la delegación, ¿de acuerdo?
Ok, de acuerdo. Okay,
muy bien, okay. Muchas gracias.
Víctor, gracias, hasta luego. Gracias.
A usted, hasta luego. Algo me habían preguntado por acá, a ver, permítame, tenemos más casos. Ay Dios, ya me bombardearon por acá. Dice, ¿cómo me traslado de la calle 14, Fiscalía, a la Expo Ganadera? Bueno, yo tomaría dos camiones, si no quiere caminar, pero si no puede caminar. Yo caminaría 8 de julio y luego por 8 de julio me voy hasta Lázaro Cárdenas y tomo la 646 y ahí. Esa lo deja fuera de la ganadera, pero enfrente, pues, en donde está Ciencias Forenses. Si quiere hacer ejercicio y puede caminar, camine por la calle, por una de las calles hacia 8 de julio y ahí por 8 de julio derechito se va como para el Seguro Social y en la parada de camión toma el 646. No sé qué ruta tengo ahorita de estas rimbombantes, pero es la 646. Suba hacia esa la deja ahí en el lugar. Y si no, en 8 de julio toma un camión, se baja en Lázaro Cárdenas y luego se vuelve a subir. Es importante. Dice aquí, a ver si por tu medio nos hace caso el Ayuntamiento de Tlajomulco con este reporte 85-27-81. O no lo atienden, soy Janet Cano, es por la poda en camellones de fraccionamiento, los cántaros en todo el fraccionamiento. Enseguida lo pasamos, muchas gracias, qué bueno que me dejaste tu teléfono de contacto. Alicia López, un reporte alumbrado público de Zapopan, desde el 20 de agosto reporté luminaria fundida y continúa igual hasta la fecha. Ya lo he reportado varias veces y hoy el número de reporte es ZAP 16-33-21-28. Bueno, vamos a la siguiente llamada del teléfono público. Adelante, buenos días, dígame. Ya está al aire, adelante, buenos días.
Buenos días.
A sus órdenes, dígame.
Mira, Víctor, tengo un problema. Una persona inadecuada amenazó a mi hijo, está amenazando. Tiene el audio de que lo quieren desaparecer o le quieren dar un escarmiento. Uh-huh. Esa palabra desaparecer pues ya es demasiado grande y fuerte. Entonces tú dime, oriéntame, o sea, para que mi hijo pueda hacer que esa persona se aplaque.
Ajá. ¿Qué es familiar, es vecino?
Mira,
¿qué pasó?
No, nunca vivieron juntos, sino que es una mujer despechada, una pareja despechada. Pero ella ya había andaba con otros. Simplemente mi hijo se dio cuenta y pues ya.
Uh-huh.
Ese fue su coraje.
Okay, y ella es la que lo está amenazando. ¿Usted tiene la certeza de que es ella?
¿Mande?
¿Ustedes tienen la certeza de que es ella?
Sí, sí, es ella porque tiene los audios, mijo.
Ah, perfecto. Bueno, pues no sé si al día presentó la denuncia por amenazas en la Fiscalía del Estado.
No, todavía no.
Tiene que ir a la Fiscalía.
Ajá.
Tiene que presentarse, hacer su denuncia por amenazas como tal, exhibir los audios de lo que le están diciendo, porque si algo le llega a pasar, ella tiene que ser responsable de lo que está sucediendo y de los dichos que está cometiendo. Y además, ahí está manifiesto que es ella, es su voz, por supuesto, ¿no?
Sí.
Así es.
Es cierto.
Entonces, es primero en la fiscalía para que ellos puedan darle incluso una orden de restricción a esta mujer y a sus secuaces que pudiera tener, pero tiene que hacerlo, es su hijo, dice, ¿verdad?
Sí, es mi hijo, pues uh-huh. Ella dice que tiene muchos conocidos ahí en la fiscalía, que por no le van a hacer nada.
Ajá. No, de todas maneras usted denúncielo y ya hacemos el caso visible, pero sí necesitamos una denuncia para que así también, si de verdad tiene sus amigos ahí poderosos que le ayudan en la fiscalía, se entere el fiscal que está en turno o el próximo que viene para que sea investigado el caso y no vayan a ponerse del lado de ella si no tiene la razón, por supuesto.
Perfecto.
¿Sí?
Sí.
Dígale que vaya a la fiscalía.
Muchas gracias, Víctor.
Gracias y buen día.
Adiós.
Hasta luego. Nos vamos ahí con lo que queda de programa. Dice aquí que tomen el 646, que diga Viñedos, lo dejan la pura ruleta del Álamo, donde es el zar. Ah, donde es la zagarpa, no el zar. El zar no existe. Bien, gracias por el dato. Muy, muy amable. Enseguida, pues se lo pasamos a la persona también por aquí, por mensajería. A ver, dice. Ok. Muchas gracias a quien me está diciendo. Es que hay personas que me están escribiendo y me dicen que van a donar, pero no quieren que dé ni su mensaje ni su nombre. Y yo se los agradezco, entiendo su situación y que quieren ser anónimos. Así hay muchos. Nosotros somos solamente el conducto para que ese recurso, ese dinero llegue a quien lo necesita. Y me da de verdad mucho gusto que estemos avanzando. No sé si podamos conseguir en esta misma semana los 110,000. Ojalá que sí. Y que rápido nos diga luego el doctor que ya están operando al paciente, ¿verdad? Para poderle avanzar. Nos queda ya segundos, así que me quedaré aquí para seguir enviando información de Eduardo. Las llamadas de Fernando Rodríguez Solano, Carmen Arredondo, Alicia Márquez y Margarita González, mañana mismo las volvemos a leer en este espacio arrancando, se los prometo. Gracias, nos vamos. Hasta luego.